Buenos días, sí, la verdad que es muy lindo volver a estar acá. Me ha tocado venir a habilitar e inaugurar muchas de las obras que el Gobierno Nacional ha hecho en las rutas de San Luis. Prácticamente hemos asfaltado 500 kilómetros de rutas. Por fin terminamos la ruta 7, la mano que había quedado sin terminar y quedó la autopista impecable. Y ahora para inaugurar dos grandes plantas solares que generan muchísima energía. Piensen que San Luis consume unos 300 megas, estos son 50 entre las dos plantas, entre los Caldenes y la Cumbre. Y aparte, San Luis puede decir con orgullo que es la primera provincia en donde se habilitan plantas solares de alta potencia para generar el sistema interconectado, o sea que abastece a San Luis o cualquier lugar de Argentina que lo necesite. Este es el primer paso en energía solar de muchísima inversión que se está haciendo. Tenemos para inaugurar de acá a fin del 2019 muchísimas plantas más como estas, pero de vuelta, San Luis, la primera provincia que inaugura dos grandes parques solares. Entre los dos, para que sea una idea también, genera energía para 30.000 hogares. O sea, para Villa Mercedes. Estos dos parques dan toda la luz que necesita Villa Mercedes para el uso diario, para la noche, obviamente de general de día, pero lo general equivalente, ¿no?
¿Esto con aportes nacionales?
Esto es toda inversión privada, que genera a partir de la regulación nacional o dentro del sistema que controla la Secretaría de Energía de la Nación. Así que efectivamente, es parte del plan de gobierno del presidente Macri de que la inversión nos genere mejor bienestar, en este caso energía saludable, limpia y más económica que la convencional.
¿Cómo pueden acceder los usuarios a estas energías renovables?
No, encendiendo la luz. En realidad, como esto se conecta al sistema que están de red que hoy tienen los usuarios, simplemente encendiendo la luz, ahora a la tarde debe estar consumiendo energía de estos parques.
¿Va a impactar en las boletas?
Bueno, eso depende del gobernador y del gobierno provincial. La luz, la tarifa de luz que se le cobra a los usuarios de San Luis depende del gobierno provincial, como en todas las demás provincias. Con lo cual, a partir de energía más barata que va a estar en el sistema, el gobierno provincial deberá definir en qué precio ponen las tarifas.
Ahora, ¿cómo es eso? Porque el gobierno acaba de decir que se aumentó un 22% la luz por parte de la Nación y que ellos aumentaron un 7%, entonces no entendemos.
No es así. Los gobiernos provinciales son los que fijan la tarifa de provincial de luz. Digamos, lo que uno paga cuando paga la boleta, paga generación, transporte y distribución, pero todo el conjunto del costo de los usuarios lo fija cada gobierno provincial. Normalmente, la boleta, lo que es generación, es un 10, 20%, 30% como mucho, de lo que es la boleta total. ¿Qué es la generación? Es la generación de energía, lo del parque solar, el Chocón en Neuquén, ya siren las Misiones, es decir, donde se genera energía eléctrica, que sí es de jurisdicción nacional. Después, para llegar desde el cable de alta tensión hasta tu casa, que es la distribución, es provincial, y ahí hay un costo muy elevado generalmente en las provincias, que es el que tiene más peso en la boleta. Y eso es lo que pone cada gobierno provincial.
¿Cómo se explica este costo elevado?
Bueno, eso cada gobierno provincial y cada empresa debe explicarlo, digamos. Pero en la ciudad de Buenos Aires y en el Gran Buenos Aires, que normalmente mucha gente cree que está subsidiado, hay un subsidio diferencial y que se subsidia a los porteños, no es así, es mentira. En realidad, allá el costo de distribución es un costo muy bajo, entonces, como para todo el mundo es lo mismo el costo de generación, los porteños terminan pagando la mitad o un tercio de lo que se paga en el interior, simplemente porque la distribución es costo bajo, que es lo que es de esa jurisdicción. Pero pagan lo mismo la luz que cualquier otro argentino.
¿De qué trata la planta de los Caldenes puntualmente?
Bueno, son 25, bueno, es difícil por ahí ver los números, ¿no? Pero son 25 megas, son 17.000 hogares que se pueden alimentar de paneles solares que genera energía simplemente recibiendo la luz del sol. Es un gran parque, lo van a poder ver seguramente en las fotos, son de varias decenas de hectáreas cubiertas por paneles solares que toman el sol, lo convierten en electricidad y después con una aparatología electrónica lo inyectan a la red de distribución, a los cables que vemos colgados por la calle, de alguna manera para ser bien sintético, o sea que por eso uno prende la luz hoy a la tarde y seguramente o el lavarropa o la heladera está funcionando, está consumiendo energía que se está generando hoy en los Caldenes o en la cumbre, en esos dos parques.
Ingeniero, ¿cómo explicamos el aumento del gas? ¿Cómo se lo explicamos a los puntanos? ¿Cómo se siente y qué va a pasar el próximo año con esto?
Bueno, hoy tenemos la posibilidad de empezar a tener los resultados de las inversiones que están haciendo en Vaca Muerta, y por eso ya podemos definir que para el año que viene vamos a implementar un sistema que se llama tarifa previsible para el gas. En el gas, lamentablemente, la gente es muy consciente, sabe que en el verano no paga absolutamente nada, muy poquitito, le vienen por ahí 200 pesos, y dice, bueno, saco, es un esfuercito, pero lo puedo pagar perfecto, y en el invierno, sin darse cuenta, le termina viendo una boleta de 4.000 pesos, que es un montón, y es muy difícil de pagar. Entonces, lo que queremos es aprovechar la abundancia de gas que está empezando a ver para que ya no tenga más aumentos el gas de precio, digamos, y además empezar a cambiar un poco la forma en que se factura para que el gas que se consume en invierno no se pague todo el invierno, sino que un poco se traslade al otro verano, y que uno tenga una boleta que sepa cuándo tiene que juntar todos los meses y la pueda pagar. Así que ese cambio que se viene para el invierno que viene, para el verano no, porque obviamente la boleta va a bajar, porque se consume menos, pero ya para el invierno que viene lo que buscamos es que sea previsible, más o menos sepa cuánto le va a venir, y que en términos de lo que le cuesta el bolsillo sea menos que este año, es decir, el aumento salarial sea superior a que no tenga diferencia la boleta, si consume más o menos lo mismo en plata, pero que con aumento salarial obviamente le signifique una mejora más fácil de pagar.
¿Argentina va a exportar gas? ¿Esto nos va a beneficiar a nosotros?
Por supuesto, de dos maneras. Primero, porque esta abundancia de gas nos empieza a generar la necesidad de importar cada vez menos. O sea, ahora en verano podemos exportar gas, en invierno todavía tenemos que importar, que es muy costoso. Entonces ya en dos inviernos más no vamos a tener que importar más. Eso va a ser otra mejora de aquí a dos años del precio que pague la gente. O sea, ya de aquí a dos años, además de esta factura previsible y que no aumente en pesos, quizás tengamos una caída en pesos, digamos, un valor real el gas, porque ya podemos exportar incluso en invierno. Y la otra gran ventaja que nos genera es que una de las debilidades que tenemos en la economía general es que, digamos, nos faltan exportaciones. Faltan exportaciones para tener una economía más sana. Y en el día a día, o por ahí uno no se da cuenta, no lo vive porque está trabajando, pero que nos permiten enfrentar tormentas o dificultades de una manera más fácil. Entonces, el gas y la exportación de gas y de petróleo de la Argentina, que se está convirtiendo y se va a convertir en un actor importante del mundo de la energía, le va a dar un motor como es el del campo, y exportaciones similares a las exportaciones que tiene el campo hoy. Y empleo también, genera mucho empleo, no solamente en los lugares donde se produce, sino también en un montón de otros lugares donde se fabrican cosas para esa industria. Estamos esperando 500.000 de empleos nuevos, que ya están empezando a suceder. Hoy en Neuquén están ingresando 14 familias por día a trabajar en el sector. Así que las exportaciones de gas nos favorecen con mejores precios para la gente, y exportaciones y trabajo.
¿De qué trata la planta de energía de bioetanol, y en este caso cuál ha sido la función de la nación?
Bueno, de vuelta, dar las reglas claras para que pueda haber inversión privada que se incorpore al sistema, es una de las cosas que hemos hecho. Y la segunda es que ese combustible, por la ley que existe, se tiene que mezclar obligatoriamente con la nafta. O sea, cuando uno carga nafta en Argentina, quizá no lo sepan, pero el 12%, o sea, de cada 100 litros, 12 litros de que cargamos son bioetanol, mezclados con el nafta. O sea, eso es una política nacional que hemos implementado para favorecer las economías regionales y para que se produzca energía en lugares como San Luis. Por eso esta planta que vamos a visitar, a bioetanol, le vende a las petroleras por una obligación que tiene a partir de una regulación nacional, y eso se mezcla en el combustible que tenemos.
¿Qué capacidad de producción tiene esta empresa?
Y está, no me acuerdo el volumen total, pero son miles y miles de litros por día, deben ser unos 50.000 toneladas al año. Es un montón, y aparte tiene otra ventaja, que al producir bioetanol, o sea, alcohol, que se mezcla con la nafta, se producen alimentos también, que es todo el pasago que tiene la planta, que sirve para la cadena productiva agroganadera. Es decir, que no se queda simplemente en producir el alcohol, sino que también genera ese producto que a su vez se usa para la ganadería, para hacer feedlot, para la lechería, arma toda una economía regional atrás de una planta como esta. Por eso fue promocionado, por eso lo impulsamos y por eso estas políticas federales y nacionales que le permiten a los emprendedores privados invertir en distintas provincias como San Luis, en este caso acá, para generar ese motor productivo.